Radio Nacional de España. Región de Murcia. Dani Jiménez.
¿Qué tal? Buenos días. Es martes 30 de abril. Manipulador o valiente son los adjetivos calificativos que hemos escuchado en la región en las últimas horas sobre Pedro Sánchez, según del lado que vengan. El caso es que ayer el presidente del gobierno anunció que se quedaba, amenazando con hacer cambios en el Poder Judicial e incluso en los medios de comunicación. Por lo demás, la Confederación Hidrográfica se plantea aumentar las restricciones a los regadíos que dependen directamente del agua del río Segura, después de que haya constatado que las comunidades de regantes no están cumpliendo con los recortes del 25% que se fijaron el pasado mes de noviembre. Y en los deportes, hoy pendientes de Carlos Alcaraz, que se enfrenta a partir de las 11 de la mañana al alemán Struff en el Abierto de Madrid. Enseguida se lo contamos. Lo primero, la información de servicio público. Conozcamos cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la región. DGT, Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal? En estos momentos van a encontrar leves dificultades de entrada a la capital murciana por la 7 en el entorno de Espinardo y muy densa, eso sí, la entrada a la capital por la Nacional 344 a su paso por los Pulpites y media legua. Mucha precaución, ya que van a encontrar leves dificultades también en el enlace de la MU30 con la carretera 30 a su paso por el Palmar, todo ello en dirección Murcia capital.
Gracias, Alejandro. Conozcamos también la previsión del tiempo. Emet Noelia García, buenos días.
Buenos días. Hoy predominarán los cielos nubosos ocasionales, con probabilidad de chubascos sin descartar tormentas aisladas. Ya hacia la tarde se abrirán algunos claros. Las temperaturas máximas hoy en ascenso marcarán 24 grados en Murcia, 22 en Caravaca de la Cruz y Cartagena, 21 en Mazarrón y 19 en Yecla. En cuanto al viento, de componente oeste, será más fuerte durante las horas de la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Hasta las 8 de la mañana, noticias de la región de Murcia, aquí en Radio Nacional de España. Realiza Alejandra García, en la mesa está Isabel Alcaraz. Comenzamos. Fernando López Miras ha acusado a Pedro Sánchez de manipular a los españoles por interés personal y estrategia política con el fin de coger impulso de cara a las elecciones catalanas y europeas. Tras el anuncio del presidente del gobierno de que seguirá en Moncloa, el jefe del Ejecutivo Autonómico ha lamentado los 5 días de incertidumbre e inestabilidad que ha vivido España.
Porque una vez más han sido manipulados por Pedro Sánchez. Yo lo dije la semana pasada. Esto es un pase más del circo en el que lo ha convertido todo Pedro Sánchez. Se ha permitido manipular a miles de españoles creyendo que estaba pasando por una difícil situación personal cuando es todo una estrategia política.
Hay más reacciones, Luis Ortín, y estas diferentes. Buenos días.
Buenos días. El secretario general de los socialistas murcianos, José Vélez, tiene otra perspectiva. Ve a un Pedro Sánchez valiente que ha convertido, según ha dicho, lo más humano en un acto revolucionario. Ahora confía en recuperar el espíritu de concordia entre diferentes.
Debemos recuperar el espíritu de acuerdo, concordia y respeto entre diferentes, para de esta manera poder seguir fortaleciendo nuestra democracia. Con su decisión, el presidente Pedro Sánchez ha abierto una nueva etapa en España. Este es uno de esos momentos que marcan un punto de inflexión.
María Marín, la portavoz de Podemos en la Asamblea Regional, dice que esperaba más de la comparecencia de Pedro Sánchez. Cree que debería haber anunciado medidas concretas para hacer frente a lo que califica como golpismo judicial y lawfare, el uso de la ley para perseguir a rivales políticos.
Creemos que este país necesita medidas contra el lawfare y los bulos y no más golpes de efecto.
Desde Vox temen que Sánchez radicalice su forma de gobernar. Rubén Martínez Alpáñez es su portavoz en la Asamblea.
Lo peor de Pedro Sánchez está por llegar. Tras la bochornosa parálisis a la que ha tenido sometida España y a todas nuestras instituciones durante 5 días, Pedro Sánchez refuerza su alianza con separatistas, su alianza con comunistas y todo para seguir desarrollando su plan para convertir a España en una dictadura.
La Confederación Hidrográfica del Segura se plantea aumentar las restricciones a los regadíos que dependen directamente del agua del río Segura después de que haya constatado que las comunidades de regantes no están cumpliendo con los recortes del 25% que se fijaron el pasado mes de noviembre. El presidente de la Confederación, Mario Urrea, anuncia mano dura y más controles.
Hay que hacer un esfuerzo, pero un esfuerzo de contención real. Ya no se va a tratar solamente de poner unas restricciones en el papel, sino que se han dado instrucciones a la Comisaría de Aguas para que realice un protocolo de actuación para ya en el campo y en las tomas proceder a limitar las derivaciones del cauce de los ríos.
No terminan aquí las complicaciones para los agricultores tradicionales. El aumento de las aportaciones junto a la buena situación en la cabecera del Tajo pondrán fin a la declaración de sequía extraordinaria y eso supondrá el cierre de los pozos de sequía capaces de aportar hasta 31 hectómetros cúbicos al año.
Confederación insiste en que el agua para el abastecimiento está garantizada. También tienen asegurados, dicen, los recursos, los regantes que dependen del agua del trasvase del Tajo.
Los agricultores de secano se han echado a la calle para reclamar al gobierno central ayudas directas al sector. También piden un riego de socorro para sus explotaciones con el fin de no perder el arbolado.
Durante la concentración ante la delegación del gobierno han recordado que en esta campaña se ha perdido el cereal y la producción de almendro ha descendido en un 60%, hasta el 70% en el caso del viñedo y el olivar. Advierten además de problemas para encontrar mano de obra.
Yo llevo 3 años sin pasar la cosechadora por la parcela, con un seguro agrario carísimo, sin cubrirme mis gastos reales de producción.
La contratación en origen sería ahora mismo una salvación para el campo porque nos falta mano de obra.
Una protesta convocada por COAG y ASAJA que recuerdan además los problemas en la ganadería con importantes sobrecostes por la ausencia de pastos, lo que obliga a comprar más piensos y forrajes.
Los que saldrán a la calle hoy son los médicos. Los problemas para cubrir las bajas este verano por falta de personal están detrás de las protestas que esta semana van a iniciar los médicos de urgencias.
Al déficit estructural de médicos se suma este año la ausencia de los MIR de último año, ya que estos finalizan su formación en septiembre en vez de en mayo. Una situación que ha llevado a Salud a ampliar el periodo de vacaciones de junio a octubre para garantizar la atención a los ciudadanos, una medida que no gusta a los profesionales. Encarna Pérez, médico de urgencias en el Hospital Rafael Méndez de Lorca.
Van a prolongar el periodo vacacional de junio a octubre, con el consiguiente incremento del malestar de los facultativos de este servicio, que debido al déficit de personal que arrastran desde hace más de un año, están ya al límite de su fuerza.
7:52, vamos con más asuntos. La región de Murcia recibirá del gobierno central 12 millones de euros para la lucha contra la violencia de género y el fomento de la igualdad. Así se ha acordado en la sectorial de igualdad que se ha reunido a representantes de las comunidades y al ministerio y que ha repartido en total 350 millones de euros.
El secretario de igualdad del gobierno regional, Leopoldo Olmo, ha pedido durante esa cita más dinero para el centro de crisis para víctimas de violencia sexual. Un servicio que se puso en marcha en diciembre y que ya ha atendido a 200 mujeres.
Ya que los fondos que el Estado nos transfirió en su momento iban destinados a su creación, pero no a la prestación y continuidad del servicio. Un servicio que la Consejería de Política Social lleva asumiendo desde diciembre, desde el pasado año, con fondos propios y con fondos de asistencia social integral a la víctima de agresiones sexuales.
Y el Gobierno regional destinará 77 millones de euros en los próximos 4 años a medidas dirigidas a los jóvenes, según el Plan de Juventud 2024-2027, que incluye 60 actuaciones.
Así lo ha expuesto la consejera de Juventud, Carmen Conesa, durante su comparecencia ante la Comisión de Infancia y Adolescencia de la Asamblea Regional. Son acciones, según ha dicho, encaminadas al ocio, la salud, el empleo y la formación de los jóvenes.
Para apoyar a los jóvenes en la entrada al mundo laboral, festivales y jornadas de captación, visibilización del talento joven, formación, ayudas directas a ayuntamientos y a centros locales de empleo juvenil, ayudas para la adquisición o compra de una vivienda.
Abrimos página municipal en Murcia. Más de medio centenar de hosteleros pueden solicitar desde hoy la reapertura de las llamadas terrazas COVID, de las que se ubicaron en espacios de aparcamiento a raíz de la pandemia. Los interesados tienen que rellenar un documento disponible en la web del ayuntamiento. Entre los requisitos, haber sido ya beneficiario de una terraza de este tipo y contar con el consenso vecinal.
Desde la Federación de Hostelería celebran que finalmente no sea necesario que el empresario elabore un proyecto propio de viabilidad por el coste que esto habría supuesto. Esperan que las primeras terrazas que consigan el visto bueno del ayuntamiento estén funcionando en agosto. Jesús Jiménez, presidente de OITU.
Y para el problema que veíamos aquí era la redacción del proyecto antes de saber si la terraza iba a ser viable o no viable. Un proyecto, por muy barato que sea, de 500, 1.000, 1.000 y pico euros, no baja. Entonces, que no sea un proyecto y que sea una memoria y después de que te hayan dicho que es viable la solicitud, la verdad que reduce mucho el incurrir en gastos innecesarios.
Y en la Unión, la Junta de Gobierno local ha aprobado los proyectos para la reapertura de la mina Agrupa Vicenta y el parque minero de la Unión por cerca de 300.000 euros.
El alcalde Joaquín Zapata se ha mostrado muy satisfecho por la aprobación de ambos proyectos de reapertura de ambos espacios emblemáticos del municipio tras 10 meses de trabajo porque se encontraba muy deteriorado. deteriorada la mina.
Estamos realmente satisfechos por la reapertura del Parque Minero de la Unión y de la mina a Grupa Vicenta. Con estos proyectos estamos cada vez más cerca de conseguirlo. Han sido 10 meses de trabajo muy duro, porque la realidad es que se encontraban muy deterioradas, pero ya por fin están los proyectos, están sentadas las bases para que próximamente podamos conseguir su reapertura.
En los sucesos anoche, 5 personas resultaron heridas en un accidente de tráfico ocurrido en Jumilla, en la autovía 33.
Han sido trasladados al hospital Lorenzo Guirao de Cieza y al Virgen del Castillo de Yecla.
Una persona ha sido detenida en Torre Pacheco por captar mujeres en Colombia, algunas menores de edad, y obligarlas a ejercer la prostitución.
Ha sido tras una operación de la Policía Nacional con otros 2 detenidos en Madrid. El grupo criminal actuaba en 5 provincias. Una de las víctimas llegó a sufrir 2 agresiones sexuales y graves amenazas de muerte que la obligaron a huir de España.
Y antes de los deportes, es contarles que la promotora de la Iniciativa Legislativa Popular del Mar Menor, la profesora de la Universidad de Murcia, Teresa Vicente, ha sido galardonada con el prestigioso premio Goldman de Medio Ambiente, considerado como el Nobel Verde.
Unos premios que reconocen cada año a un activista medioambiental por continente. Teresa Vicente impulsó la recogida de 600.000 firmas para que el Congreso de los Diputados reconociera la personalidad jurídica del Mar Menor.
Es importante lo que hemos hecho y que no solamente es importante para nuestra región, para nuestro país, para Europa, sino que es importante para el mundo.
Hoy Manolo Segura entrevistará a Teresa Vicente en Radio Nacional a 1:15 de la tarde. Hoy, Luis, todos pendientes de Madrid, donde juega Carlos Alcaraz.
El tenista murciano afronta los octavos de final del Mutua Madrid Open. Su rival, el alemán Jan-Lennard Struff, actual número 24 del ranking mundial de la ATP, el del Palmar, ha señalado que necesitará su mejor tenis para derrotarlo.
Ahí vamos a tener que desplegar nuestro buen tenis si queremos pasar de ronda. Un jugador un tanto complicado, incómodo de jugar con ese saque volea. Y grandes tiros de fondo, ¿no? Pero bueno, de la manera que estoy jugando, con buena intensidad, con confianza alta, sin molestias, yo creo que podemos tener chances de hacer un buen resultado.
En fútbol, tras la importante victoria del Real Murcia el domingo ante el Ceuta, rival directo por los playoffs de ascenso a segunda división, los Grana ya preparan su próximo choque.
Los Granas recibirán el sábado en casa a partir de las 4 al Castellón, líder del grupo 2 de Primera Federación. Una victoria supondría otro golpe sobre la mesa que acercaría mucho al Murcia a ese sueño de volver a jugar en la segunda división. Desde el club confían en la plantilla. Fernando Moreno es el presidente.
Yo estoy convencido de que vamos a llegar al playoff. Ahí tenéis los guerreros y ellos están convencidos también y que vamos a hacer un gran playoff. Pero el próximo partido que colguemos el cartel de no hay billetes, porque la verdad que la gente va a responder muy bien y vamos para arriba y pienso que vamos a hacerlo muy bien esta recta final de la temporada.
7:58 de la mañana, vamos a bajar al kiosco. Veamos qué llevan hoy en su portada los principales diarios regionales, Luis.
La decisión de Pedro Sánchez de continuar al frente del gobierno es el principal tema. La Verdad destaca una de las frases del presidente ayer: sigo con más fuerza si cabe, junto a una imagen de su comparecencia en las escalinatas de la Moncloa. Sobre este asunto, dice también, titula La Opinión de Murcia, Pedro Sánchez, punto y seguido. Hay otras noticias. En este diario leemos que el secano se echa a la calle en un grito de socorro por la sequía, junto a una instantánea de la manifestación. Y en La Verdad, otro asunto, Teresa Vicente recibe el premio Goldman por dotar de derechos al Mar Menor.
El Museo Ramón Gaya de Murcia acoge hoy un acto de homenaje al artista Antonio Ballester Lesventes, que falleció en Murcia el pasado mes de marzo. El pintor, escultor, dibujante, fotógrafo y diseñador gráfico nació en París, pero pronto se afincó en Murcia.
Esta tarde, a las 7, Manuel Fernández Delgado moderará un homenaje que le rendirán amigos y expertos en su obra, en el Ramón Gaya.
Así nos vamos, actualizamos la información de la región en 45 minutos por Radio 5. Todo Noticias. Les esperamos. Feliz martes.